Estamos regresando acá en temas y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Ya en varias ocasiones hemos hablado del tema de la ley de lavado de dinero y otros activos, desde diferentes perspectivas, desde el tipo de delitos que se están cometiendo, cómo seguir el dinero a lo largo de las diferentes transacciones para poder encontrar este proceso. De hecho, uno de los temas que nos mencionaba la vez pasada, que es una cosa muy clara que me quedó la última vez que estuvo aquí Eric Ramos, que es el intendente de la IBE, fue el tema de que cualquier comisión de delito de lavado de dinero es antecedida por la comisión de otro delito. Es un tema que compartimos la vez pasada, que me llamó mucho la atención la forma en que lo planteó, porque muchas veces se juzga solo ese delito, el delito del lavado de dinero o de otros activos. Pero normalmente, y vimos el caso, por ejemplo, de Alfonso Portillo ahorita en Estados Unidos, pero normalmente eso tiene que haber sido antecedido por alguna otra acción que generó algún otro delito, alguna otra infracción. Vamos a hablar un poquito acerca de estos temas, pero especialmente vamos a hablar acerca de lo que sucedió noviembre del año pasado, cuando se aprueba el acuerdo gubernativo 443-2013, que a su vez modifica lo que era ya la normativa vigente con relación a las personas obligadas a reportar de acuerdo a la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Digo esto porque la vez pasada que hablamos del tema hubo gente que le quedó inquietud, gente que vende carros por comisión, que vende joyas, que vende bienes inmuebles, incluso gente que trabaja dentro de estos sistemas, de estas redes de distribución de productos, ventas de productos como Amway, como OmniLife, For Life, que hay varios ahora que funcionan aquí en Guatemala, ventas de catálogo y cosas por el estilo. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes sí están sujetos o no? Para hablar de todo esto nos acompaña, como les decía ya, Eric Ramos, intendente de la IBE. Nos acompaña también José David Campos, quien es también funcionario. Nos acompañan tres funcionarios más de la IBE. José Miguel Ramírez, quien es director de desarrollo institucional, y Julio Roberto Flores, funcionario también de la IBE. Así que buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar acá.
Buenos días, Quique, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente.
Y tal vez empiezo justamente contigo, Eric. Hablemos un poco de este. La vez pasada ya habíamos hablado de este 443-2013, que generaba una serie de nuevas personas obligadas para tener que reportar ante la IBE. Pero pongamos un poco el contexto. ¿Qué implica ser una persona obligada antes de entrar a cuáles son los nuevos que están obligados con la nueva normativa?
Claro. Bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Y bueno, pues me gustaría empezar hablando un poco de los antecedentes de todo este tema para entrar justamente, como tú dices, en contexto. Y el antecedente que se tiene, pues, es GAFI. GAFI es el Grupo Acción Financiera, que es un organismo internacional que tiene como objetivo promover y desarrollar estándares internacionales para que sean aplicados por los países en contra o en beneficio de luchar contra el lavado de dinero, otros activos y el financiamiento del terrorismo. Este organismo fue creado en el año 1989. En el año de 1990 emite las primeras recomendaciones internacionales a ser cumplidas por los países y se empieza a hacer una evaluación, a ver qué países están cumpliendo o no, para determinarlos o segmentarlos como cooperantes o no en la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. De esa cuenta tenemos que en el año 2001 Guatemala ingresa a la lista negra del GAFI y es señalado como un país no cooperante. Pues las implicaciones de estar incluido en una lista negra, pues primero que nada es el riesgo reputacional del país. Segundo, pues se encarecen lo que es el financiamiento internacional, pueden ponerse barreras para la importación de productos provenientes de Guatemala, es decir, con un aumento a los aranceles y las demás consecuencias. De esa cuenta, pues Guatemala empieza a hacer un estudio, un análisis, empieza a desarrollar todo lo que es la normativa. De esa cuenta es que en el mismo año 2001 se emite la ley contra lavado de dinero u otros activos y tenemos que, en base a ello, en el 2004 Guatemala sale de la lista negra. No obstante, queda pues sujeta a hacer o desarrollar un montón de normativa y controles adicionales.
Una serie de condiciones.
Así es, para ser considerado como un país que realmente está cooperando contra la lucha del lavado de dinero. En el año 2005 tenemos la primera evaluación de GAFIC, en base a las 40 recomendaciones, más las 9 de terrorismo. Y pues se queda Guatemala en un seguimiento intensificado, es decir, que Guatemala mostró avances, pero no lo suficientes para ser considerado como un país que está plenamente comprometido en la lucha contra estos flagelos. De igual manera, en el 2010 es la segunda evaluación de GAFI a Guatemala y se tiene como resultado 4 recomendaciones internacionales no cumplidas, que son específicamente las de las APNFD, que son actividades profesionales no financieras, que es todo este cúmulo de personas jurídicas individuales que se han venido incluyendo desde esa fecha. Entonces también se tiene el tema de la debida diligencia de las APNFDs, que son, o acá en Guatemala las llamamos personas obligadas no financieras. También viene lo que es la transparencia y la determinación del beneficiario.
Y ahora real. Entre las no financieras y las financieras, Eric, solo para que la gente comprenda la diferencia, pues, ¿cuáles son las personas obligadas que sí son en todo caso financieras?
Dentro de las financieras están catalogadas quienes hacen realmente actividades dentro de la formalidad legal, como es un banco, una financiera, una offshore. Y dentro de las no financieras, pues es los que tenemos, por ejemplo, las empresas de blindaje, las ventas automotores, las inmobiliarias, las joyerías, las antigüedades, por hablar de algunas al respecto. Entonces viene y quedamos pendientes de cumplir 4 recomendaciones, que son las que se catalogan como no cumplidas. Específicamente está el tema de las APNFDs o las personas obligadas no financieras. Posteriormente se emite la ley contra el financiamiento del terrorismo, posteriormente se emite la ley de extinción de dominio, que lo que hace es que se obliga a la conversión de acciones al portador a nominativas con el objetivo de dar cumplimiento a esta norma internacional, es decir, lograr determinar quién es el beneficiario real de las estructuras o de las personas jurídicas, y adicionalmente se emite el acuerdo gubernativo 443 del presidente de la República, que lo que hace es que amplía el número de personas obligadas no financieras. ¿Por qué? Porque anteriormente se conocían como pobres, eran personas obligadas en régimen especial, pero estaban sujetas al cumplimiento del régimen contra el financiamiento del terrorismo, no así contra el lavado de dinero u otros activos. Pues gracias a Dios aquí en Guatemala yo creo que hoy por hoy no tenemos una o un mayor riesgo en temas de terrorismo, más sí lo tenemos en cuanto a temas de lavado de dinero. Entonces lo que se hace es ni más ni menos que trasladar a las personas que estaban sujetas a un régimen contra el financiamiento del terrorismo a un régimen contra el lavado de dinero y ampliar otras actividades que son vulnerables a riesgo. Por ejemplo, este acuerdo o el reglamento de la ley no es la primera modificación que sale. Ya se habían emitido 2 modificaciones más. En la primera se incluyó a lo que es las cooperativas, en la segunda se incluye a lo que son las rifas y las loterías, y hoy por hoy pues se incluye a lo que son los contadores públicos, se incluye a lo que son las empresas de blindaje, se incluye a lo que son los prestatarios societarios, se incluye a lo que son las ONGs o asociaciones sin fines de lucro, sin importar su denominación, que administren, ejecuten o reciban fondos del Estado, o bien reciban fondos del extranjero o envíen fondos al extranjero. Acá yo creo que es un tema bastante importante indicar que Guatemala no inventó el agua azucarada. Esta actividad y esta sujeción de nuevas personas obligadas la tenemos en México, Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia, España, y todo va encaminado a cumplir con estándares internacionales que son evaluados para determinar si un país es cooperante o no en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.
Tengo que ir al corte. Recuerdo ahorita que estabas hablando de eso último, de las instancias no lucrativas y demás, un reportaje que hizo CNN, si no estoy mal, y creo que era con respecto a la Orden de Malta y una serie de transacciones que se llevaron a cabo. Un reportaje que hizo CNN, donde genera suspicacia o dudas del manejo de las cantidades de dinero que manejaban, que reportaban o no en sus países de origen o no, y lo que reportaban acá de proyectos o productos hechos. Entonces son casos como este tipo los que terminan surgiendo también en ese tipo de instancias.
Exactamente.
Tengo una llamada en línea, solo si se pueden colocar, por favor, audífonos para poder escuchar la llamada. Buen día, adelante.
Buen día, mi nombre es Manuela Rosales.
Buen día, Manuela.
Yo soy abogada y también soy presidenta de una ONG y recibimos fondos del extranjero. Nuestra contadora está incluso organizando un seminario que es hoy para instruirnos sobre todos estos procedimientos. Y yo solo quería dar un comentario, digamos, que es el que reiteradamente escucho y yo misma comparto, perdón, y es que yo entiendo, y más como abogada y por mi propia forma de pensar, entiendo que todo esto pasa y por qué. Pero lo que yo pienso es que a veces se cae en demasiado formalismo burocrático y administrativo, y las personas obligadas nos vemos como atrapadas, ¿me entienden? Más que se nos invite a contribuir. Es una cosa que si uno no presenta tal, de repente vienen multas y todo, igual que los impuestos. Yo me considero una persona con una muy buena cultura tributaria, y de repente sí molesta que por detalles pequeños se incurra en multas e incumplimientos, omisos, y que ahorita nos pongan todas estas cargas. Nosotros en la ONG tratamos de reducir al mínimo los gastos administrativos, y ustedes se imaginarán que todo esto redobla nuestro trabajo, y yo, por ejemplo, voy como voluntaria, y la verdad es que sí cae mal tener que pasar tanto tiempo en lo administrativo y no en el trabajo que en realidad queremos que impacte nuestra comunidad. Y por otro lado, seguimos viendo cómo los equipos de fútbol, tiendas, yo vivo en Antigua, hay tanto negocio, que se nota que es lavado de dinero. Entonces, es un consejo y una pregunta a la vez, ¿cómo van a hacer para que no se vuelva algo administrativo y formal, que ustedes fiscalicen a los que les queda fácil fiscalizar, porque ya vamos a estar tratando de ponernos al día? ¿Y cómo van a hacer para que de verdad el lavado que hace daño de la gente que no quiere cooperar ya no siga sucediendo?
Gracias por el reporte, interesantísimo el reporte. Tengo que ir al corte. Vamos a aprovechar ese preámbulo, ese contexto que nos puso nuestra oyente, que es abogada y también trabaja con una ONG, para hablar un poco de ese tema y el contexto que lo puso, porque esto afecta a muchas personas en la forma de reportar y un trabajo adicional en lo que tienen que reportar, gente que no necesariamente formó una organización para eso. Y no tiene especialistas en eso, tiene un costo adicional. Ella hablaba de los contadores, de hecho hay un apartado específico para los contadores en el acuerdo. Tengo que ir al corte, vamos a hablar de esos temas al volver. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos compartiendo hoy acerca de este tema, este concepto, y ya nos hacía una llamada una de nuestros oyentes, que es abogada también y trabaja con asociaciones no lucrativas, con ONGs, y parte de la queja, hay dos partes. Primero, uno, el temor a que, aunque lo que está haciendo uno puede ser con buenas intenciones, bien hecho, transparente y bien trabajado, el no estar reportando oportuno y adecuadamente lo puede meter a uno en líos legales. Y dos, el temor de que eso toma tiempo, es confuso y le impone cargas administrativas adicionales muy complicadas a este tipo de organizaciones. Julio, hablemos un poquito de esto, porque la inquietud realmente de la persona que nos llamaba era en esa línea, pero ¿qué tan complejo es realmente? ¿O es problema más de falta de información que tenemos acerca de estos temas?
Pues antes que nada, muy buenos días a los apreciables oyentes. Pues en efecto, Quique, la interrogante que la colega tiene, la recibimos constantemente. Y es que lo que sucede es que muchas veces cuando hay este tipo de nuevas normativas, a veces hay un poco de desconocimiento, digamos, de lo que hay que hacer. Yo le diría que en principio lo que tenemos que ver con toda esta normativa, ¿cuál es el fin de todo eso? Y el fin es que las personas obligadas que son sujetas a riesgos de poder ser utilizadas en actividades de lavado de dinero, tengan controles, medidas y procedimientos preventivos para evitar o mitigar los riesgos que en ese sentido tienen. Es decir, no estamos ante una normativa de tipo opresora de las actividades que ellos realizan, o una normativa en la que digamos que el negocio de la Intendencia de Verificación Especial no es imponer multas sobre las personas obligadas. Al contrario, si vemos la ley contra el lavado de dinero, uno de los objetos de la ley contra el lavado de dinero es la prevención del lavado de dinero. Y en ese sentido, lo que la normativa en términos generales le pide a las personas obligadas es que tengan estos controles y estos procedimientos. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Verdad? quiero comentarle a los apreciables oyentes y a las personas que puedan ser afectadas a esta normativa que la Intendencia de Verificación Especial, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que establece la normativa, por ejemplo el tema del registro, ha desarrollado un sistema de registro que es completamente virtual y es muy fácil de utilizarse. Es decir, ni siquiera tienen que gastar dinero en montarse en una camioneta o pagar un mensajero para llevar la documentación. Todo se hace vía electrónica, hemos diseñado ese tipo de situaciones. Por el otro lado, la Intendencia de Verificación Especial, por ser la encargada de velar por el cumplimiento de la ley, tiene acercamientos con los sectores obligados y se está impartiendo constantemente capacitación. Yo le diría a la oyente que llamó que, digamos, un poquito más que preocuparse, lo que hay que hacer es ocuparse. Y en ese sentido, pudieran acercarse con nosotros y nosotros con mucho gusto les podemos dar las capacitaciones, incluirlos dentro de las capacitaciones que tenemos, para explicar cuáles son las obligaciones o cómo es que se cumple esta situación. Quiero decirle que no, en principio no es nada complicado, básicamente todo es a través de un sistema informático en lo que se reportan. Si no se tienen transacciones que reportar, incluso es un tema de un clic y reportar una vez al mes, es decir, no dice este tipo de transacciones. Eso es un poquito más o menos para la idea de orientar al oyente.
Cuando escuchamos ese tipo de quejas, normalmente uno es por falta de información adecuada, pero dos es porque estos cambios generan preocupación de las personas, de las implicaciones, porque una cosa es preocuparte porque te pueden poner una multa, otra cosa es entender que el delito de lavado de dinero tiene cárcel y es un crimen, no es simplemente el incumplimiento de reportar. Pero hay otra cosa adicional, también hay la creencia que el delito de lavado de dinero lo comete el crimen organizado, y esto lo puede cometer cualquiera de nosotros en cualquier transacción, en cualquier momento. O sea, lo complejo de esto es que lo hemos hecho ver como un delito tan de altísimo nivel y de unas estructuras de mafia y demás, cuando en realidad lo puede cometer cualquier persona en muchos tipos de transacciones diferentes, sin que necesariamente seamos conscientes por falta de la información correcta. Una cosa es reportar o informar oportuna y adecuadamente en la instancia, y otra cosa es estar llevando a cabo transacciones que realmente sí son lavado de activos. Y esa es un poco la inquietud. ¿Cómo le definimos a las personas este concepto del delito de lavado de dinero y otros activos? Para que en esa línea lo puedan comprender un poquito más amplio sobre el tema. José David.
Quique, gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores. Quisiera retomar una parte de la pregunta que la radioescucha hizo anteriormente sobre que a criterio de EA hay ciertas actividades o ciertos negocios que a simple vista se ven que son lavado de dinero. Todo este esfuerzo que se está haciendo para poder incluir a más personas obligadas, pues responde también a un grado de crecimiento en lo técnico de las personas que se dedican a este tipo de operaciones. Inicialmente, en los años de 1930 y hasta ahora, en 1980, pues se creía que el lavado de dinero era una enfermedad exclusiva del sistema financiero, lo cual llevó a blindar al sistema financiero a través de ciertos procedimientos, tal forma de que las personas que se dedican a este tipo de operaciones han buscado sectores más vulnerables para poder ocultar ese origen ilícito del dinero. Por esa razón que también estamos trayendo hacia la Intendencia de
Verificación. O sea, hay innovación también en la forma de cometer el delito.
Definitivamente, hay un grado de son más técnicos, son más complejas las operaciones, de hecho son unas características de lo que inviste el delito de lavado de dinero. En tal sentido de que el lavado de dinero no es más que ocultar o desdibujar ese origen ilícito del dinero. A través de ciertas actividades, ¿verdad? Inicialmente se hacían a través del sistema financiero, hoy ya se están utilizando otro tipo de operaciones, por ejemplo, incluso vemos que se han involucrado operaciones de la economía informal, ¿verdad? También se han utilizado a empresas o entidades que están formalmente constituidas, pero que al final son empresas interpuestas o las famosas empresas fachada.
Hay una modalidad donde bajo este esquema lo que se hace es incluso reportar ingresos más altos de lo normal en algún tipo de transacciones, con el objeto de legalizar el dinero. Más sin embargo, no necesariamente solo porque alguien ya facturó un servicio o lo incorporó al sistema bancario de una forma que lo regulariza, digamos, no implica que no haya habido antes de eso acciones de lavado de activos o de dinero.
Definitivamente, en este tipo de operaciones ya no podemos nosotros enfocarnos únicamente en la legalidad de la operación, sino también en la legitimidad de la operación, porque esos recursos en determinado momento se pueden legalizar. Sin embargo, realmente no los invierte de una licitud de los fondos, de tal forma de que esas operaciones o ese tipo de transacciones que son más complejas nos llevan o nos conllevan a tener la necesidad de obtener información de otros sectores que nos permitan hacer en este caso un análisis estratégico, un análisis táctico y un análisis operativo.
Y ampliando un poco, tú hacías el comentario de que muchas veces las personas cuando inician relaciones con las instituciones financieras pues declaran un perfil más alto. O sea, llegan y en el formulario dicen, bueno, mire, yo gano 500,000 quetzales y creen que con eso pues no van a ser detectados, porque con el simple hecho de haber llenado el formulario pues el banco les va a permitir ingresar 500,000 de quetzales al mes y manejarlo dentro de su rango o pensar que es una operación promedio dentro de su perfil declarado, y eso no es así. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la política conozca a su cliente, que para nosotros es, creo yo, que
el motor de un carro. Una cosa es que tú informes y digas, bueno, yo llevo a cabo transacciones de 100,000 quetzales al mes, y otra cosa es que regularmente tenés depósitos de 10,000.
Exactamente. Entonces ahí, primeramente, lo que tiene que hacer el banco es que cuando una persona llena el formulario de inicio de relaciones es verificar esa información. Es decir, si la persona dice que tiene una empresa que le genera 500,000 quetzales al mes y ese va a ser su rango a manejar, el banco, dentro de la política conozca a su cliente, tiene que establecer que fehacientemente el señor sea propietario de la empresa y que los flujos de efectivo sean...
son producto de ese negocio.
Y que sean por el monto que él dice, porque recordémonos que aquí también se da mucho lo que es mezclar el dinero. Se tiene una empresa legalmente constituida, un establecimiento abierto al público, pero es un establecimiento que no vende, o que se mantiene vacío, o que los volúmenes de ventas son muchísimo más inferiores.
Y sin embargo reporta ingresos en las cuentas. Exacto. Altísimos.
Recordemos Al Capone. Al Capone no cayó por el delito que estaba cometiendo en cuanto al tema del licor, cayó por una defraudación tributaria. Entonces, ¿qué? Eso le ha servido de experiencia a las personas que se dedican a este tipo de actividades para cumplir primeramente con sus obligaciones tributarias. Entonces, te pueden facturar que están vendiendo o que tienen la casa llena todo el tiempo, cuando en realidad no es así, sino que únicamente está justificando el ingreso del dinero al sistema y respaldándose a través de una declaración de pago de tributos.
Vamos a ir profundizando y vamos a hablar un poco acerca de esos otros personas que ahora tienen que declarar, porque esa es parte, que son personas obligadas ahora dentro del acuerdo gubernativo, para quienes lo están escuchando entiendan quiénes son, a quiénes les afecta y qué tienen que hacer para poder cubrirse. Tengo una llamada en línea, buen día.
Buen día,
buen día, Luis.
¿Qué tal? Fíjense que yo siempre que oigo esos comentarios, es como el caso, digamos, de la SAT, cuando empiezan a decir que la recaudación está baja y todo, y empiezan a sacar en el periódico de que van 1,000 auditores, un montón de auditores a la calle a ver quién está facturando y quién no está facturando. Entonces, pero realmente siento que nunca van atrás de los grandes. O sea, mi pregunta es, porque yo veo que todo esto nos aplica y nos aplica a todos en general, pero en sí, digamos, creo que va persiguiéndonos a los pequeños. Pero ¿qué pasa con los funcionarios que uno mira que se enriquecen así de un momento para otro y yo no miro que persigan a ninguno? Vuelvo a sacar el caso de Vinicio Cerezo. O sea, cuando era presidente se compró un yate. Ese yate, digamos, le permitiría su sueldo en ese momento comprarse ese yate. O sea, y si realmente, digamos, si hubiera existido la IBE, no sé si estaba o no, pero lo hubieran perseguido, pues. O sea, vemos Sandra Torres, vemos Gustavo Alejos, vemos Roberto Alejos, vemos infinidad de gente a las que yo no miro. O sea, nos quieren entrar a los pequeños y a los grandes no los quieren tocar, esa es la pregunta. Gracias, Quique, gracias.
Eric, justamente un poco el tema viene también ahí donde habías mencionado tú la ley de extinción de dominio, que es otra, a otro nivel, donde se habla ya de, no recuerdo la cifra última que habían hablado, pero era de 12 millardos, una cosa por el estilo, de activos que se han incautado.
Muchas gracias.
Se ha extinguido el dominio, que es diferente. Sí.
Muchas gracias, Quique. Yo quisiera empezar a responder a esta pregunta con lo siguiente, y es una afirmación, que el tema del lavado de dinero es un tema de país. O sea, no es un tema de la Superintendencia de Bancos, no es un tema de la Intendencia de Verificación Especial, sino que existen muchos actores involucrados. Entiéndase, está el Ministerio Público, que es quien recibe nuestras denuncias y quien le da el seguimiento. Pues definitivamente, dentro de la investigación que hace el Ministerio Público, en algunos casos, pues dilata algún tiempo en lo que conforma o en lo que formaliza ya la investigación, obtiene los medios de convicción necesarios y judicializa el caso. Posteriormente, pues está el organismo judicial, que quien es ya el encargado, en base a la imputación que haga el Ministerio Público, de dictar la sentencia que en derecho corresponde. Pero en cuanto al tema este del ejemplo que ponía el estimado oyente, pues yo creo que acá el papel importante lo juegan las instituciones del sistema financiero, lo juegan las personas obligadas. ¿Por qué? Porque lastimosamente la Intendencia de Verificación Especial no puede actuar de oficio en el tema de una investigación. ¿Por qué? Porque primeramente la IBE no investiga. La IBE lo que hace es inteligencia financiera en base a un reporte de operación sospechosa que nos remiten las personas obligadas. Entonces, acá es un tema...
Y hablando del tema de personas obligadas, tengo otra llamada. Vamos a ir a corte, porque ahorita que dijiste con la persona obligada, entendamos cuál es la responsabilidad de esas personas obligadas de las que estábamos hablando.
Exactamente.
Porque normalmente hablamos de las personas obligadas, las entidades financieras, los emisores de tarjetas, los bancos, las aseguradoras, instituciones financieras, que como tienen un cliente que hace una transacción con ellas, si parece sospechosa, fuera de lo normal, esa persona obligada, que es la institución financiera, es la que lo reporta. Ahora, como hay nuevas personas obligadas, lo que vamos a averiguar en el siguiente segmento es cuál es la obligación de esas personas obligadas para con el sistema. Porque no solo es si ellos hicieron algo correcto o incorrecto, es las personas con las que ellos negocian, al que le vendieron el carro, al que le vendieron las joyas, al que le vendieron algún producto.
Sí, yo creo que específicamente tú tocaste el punto, y el hecho es de que las personas obligadas que se están incorporando ahora no se incorporan porque
sean lavadores.
La administración diga, usted está lavando dinero, porque es susceptible.
Porque el tipo de negocio que está trabajando es susceptible a que alguien que quiere lavar activos utilice ese modelo para lavar activos.
Entonces lo que nosotros queremos hacer es blindarlos para que puedan prevenir.
Y es un poco la respuesta a lo que decía Luis, porque digamos, el hecho no es de que este profesional que ahora está sujeto como una persona obligada a informar, no quiere decir que a él se le esté diciendo que pueda ser lavador, sino que alguien puede querer usar su capacidad, su modelo de negocio, su tipo de transacción para lavar activos o dinero a través de sus acciones y operaciones.
Exactamente.
Tengo una llamada en línea, buen día, adelante.
Aquí, que buenos días para los invitados, así breve. Fíjate que referente al tema, me llama la atención el caso de la empresa, porque fíjate que a pesar de haber presentado contrato y cheques y todo lo demás, no pudo probar la procedencia de los $14,000 que llevaba y lo declararon a favor del Estado. O sea, diría yo que también no cómo se puede tomar el caso si él lo ignoraba o realmente cómo fue la situación, pero la cuestión es que tiene medida sustitutiva y le pusieron 60,000 quetzales de multa. Entonces aquí también hay otra situación que se maneja, que es como dice tu invitado, de informar, porque fíjate que por ejemplo los mareros tienen grandes depósitos y ahí es donde se ve obligado los bancos del sistema a informar la procedencia de ese dinero y que no justifica los depósitos. Gracias.
Gracias. Voy al corte. Vamos a escuchar esa siguiente llamada. También nos amplía el tema del que estábamos hablando. Vamos al corte. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Tuvimos un par de llamadas con respecto a dos temas ahí en particular. Uno, yo reitero el tema que dije hace un momento. El ser una persona obligada no quiere decir que uno es sospechoso de lavar activos. Es una persona que está relacionado con el tipo de transacciones que ahora algunas personas que lavan activos están utilizando para lavar el dinero y sus activos. Es por eso que nos volvemos personas obligadas. Y lo que eso implica es que tenemos que reportar de alguna forma todo esto. Pero lo digo, y a eso ampliamos las preguntas que nos hicieron hace un momento.
Pues en efecto, Quique, tomando la pregunta del primero de los radioescuchas, comentar que en efecto, digamos, las personas obligadas no son personas obligadas, o la ley no los cataloga como personas obligadas porque sean personas que lavan dinero. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las actividades que estas personas realizan han sido identificadas no solo a través de la legislación nacional, sino a través, digamos, de la experiencia internacional recogida en los estándares, como actividades que pueden ser susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero. ¿Qué es lo que pide la ley? La ley específicamente pide que estas personas tengan una política de conocimiento del cliente, que sepan cuáles son las actividades a las que se dedica el cliente, el origen de los fondos de los clientes, para que cuando realicen transacciones con ellos, ellos puedan conocer, digamos, la lógica de la transacción, y en caso de que exista alguna inusualidad, poderle incluso hasta preguntar: mire, cliente, este dinero, ¿de dónde viene? ¿Viene de algún crédito que usted sacó, de algún de los negocios que usted realiza? Si no existe una justificación y si estas transacciones no tienen un fundamento económico legal evidente, lo que la ley sí les obliga, y aquí es una obligación que tienen, es de reportar a la Intendencia de Verificación Especial la transacción sospechosa que rompió el perfil y que no tiene un fundamento económico y legal evidente. Digamos, ahí es a donde llega la obligación de la persona obligada. Y esto es tanto para las instituciones que son financieras como las no financieras. Es decir, con esto se está abriendo un poco más el periscopio que tiene la Intendencia de Verificación Especial para poder examinar, digamos, todo el sistema de económico nacional.
Nos venía en el siguiente caso el caso del técnico Richard Presa. Parte de lo que sucede en este tipo de casos, a veces uno puede argumentar ignorancia de la ley, que es parte de lo que decía nuestro oyente, pero en el caso de él, para mi gusto, para mi parecer, cometió por lo menos dos delitos diferentes que pueden ser antecedentes para que sea sujeto a extinción de dominio o que sea sujeto de lavado de dinero. Una, no declaró los ingresos, porque él puede haber demostrado que tenía un contrato, puede haber demostrado que hicieron un cheque con el cual lo fue a cambiar en efectivo y por eso tenía el efectivo, pero eso no implica que lo haya declarado ante la SAT, por ejemplo, con lo cual pudo haber cometido el delito de defraudación tributaria o evasión fiscal. Pero el otro es que en el momento que se va a subir al avión, uno firma una declaración jurada donde indica si lleva más de $10,000 o no. Si no los lleva, no hay problema. Si los lleva, tampoco es problema, siempre y cuando declare que los lleva consigo. No le piden otra cosa, solo pide que declaren si los lleva o no. Ahí hay perjurio, es un delito y es una infracción que, en todo caso, en el momento que alguien se dio cuenta que probablemente llevaba el dinero ahí, le dicen: mire, pase adelante a este cuartito, por favor, vamos a ver por qué lo lleva y de qué se trata. Eso, alguien diría, bueno, pues que no es lo mismo que el contrabandista esto, que el narcotraficante aquel, lo que tal otra cosa, pero el espíritu de la norma sigue estando ahí. ¿Cómo explicamos eso? Y él decía, bueno, es que yo justifique, yo expliqué, pero aquí está mi contrato y aquí está el cheque con el que me habían pagado. Pero eso no implica que no cometió el delito de lavado, o incluso, en este caso, le aplicaron extinción de dominio.
Sí, definitivamente, acá hay que tener claro dos puntos. Nosotros, como Intendencia de Verificación Especial, somos una unidad netamente administrativa que formamos parte o somos un elemento del componente del sistema de prevención, detección y represión del lavado de dinero. De tal forma de que el primer componente es el sistema financiero y no financiero, es decir, todas las personas obligadas o sujetos obligados. El segundo componente somos nosotros, la Intendencia, que recibimos los reportes de transacción sospechosa de todo el sistema financiero y no financiero. Si derivado del análisis que nosotros hacemos a esos reportes que recibimos, porque mucha parte de la población tiene la idea que nosotros salimos al sistema financiero o salimos al sistema económico a hacer una investigación. Y no es así, nosotros analizamos los reportes que recibimos. Si derivado de ese análisis que nosotros efectuamos a cada uno de los reportes, validamos y confirmamos o detectamos indicios de posibles operaciones de lavado de dinero, pues entonces nuestro producto final será una denuncia que va hacia el Ministerio Público acompañado de un informe de extinción de dominio. Ya el Ministerio Público, que es el tercer componente del sistema de prevención, es quien decide judicializar la denuncia que nosotros hemos presentado o bien iniciar una acción de extinción de dominio. En este caso específico, pues fue el último componente, que es el mismo judicial, quien declaró la extinción de este dinero. Ahora bien, sí, definitivamente, hemos encontrado, derivado de nuestro análisis, que hay operaciones de lavado de dinero que son a veces disfrazadas, ocultadas o enmascaradas con algún instrumento que trata o pretende darle alguna legalidad a los fondos. De tal forma de que volvemos al tema de que no solamente es necesario observar lo legal, sino también la legitimidad de esos fondos. Y para eso también un andamiaje, un sistema, que es la declaración que tuvo que haber hecho al salir del aeropuerto.
Y esa pregunta del comentario con este ejemplo, porque ese es un ejemplo un poco diferente, pero alguien más puede haber estado llevando a cabo transacciones que vendía un vehículo. No, no se va a subir al avión para llevarse el dinero fuera de Guatemala, pero digamos, el hecho de que vendió un vehículo, tiene el documento donde le pagaron con un cheque el vehículo, como no era de él, sino que solo es un comisionista, hubo una transacción entre terceros, pero donde él participó de alguna forma, ya sea recibiendo solo su comisión o recibiendo el pago completo de uno y pagando lo que le correspondía al otro. Como no facturó él directamente, no hay cómo soportar la transacción. ¿Cómo hace una persona que está en una situación como estas para no caer en un delito de lavado de activos? Porque si yo vengo y vendo el carro a nombre de un tercero, recibo el cheque a mi nombre, deposito el dinero en mi cuenta y después le pago a la persona solo la diferencia, obviamente me quedo con mi comisión, ¿cómo se reporta una transacción como esas?
Sí, acá hay que tener presente también la forma en que se van a documentar cada una de las transacciones. Hay que tener mucho cuidado, y eso pues los invitamos a todos los seguidores, que no hay que prestar cuentas, no hay que prestar documentos, no hay que prestarse tampoco para trasladar dinero en efectivo de Guatemala hacia otros países. A veces mucha buena parte de la población es sorprendida en su buena fe, les ofrecen una comisión, una propina, un negocio, e incluso los amenazan con tal de prestarse para cierto tipo de operaciones. Y este tipo de operaciones que acabas de comentar se da mucho en la estratificación de los fondos, en donde obtenidos los fondos de manera ilícita, lo que buscan es distribuirlo o desdibujarlo o bien ocultarlo a través de distintas personas, efectuando transferencias, operaciones entre sí. De tal forma de que hay que tener presente acá y tener mucho cuidado y crear esa cultura de prevención de este delito de lavado de dinero, en el sentido de no prestarse a este tipo de operaciones, y las operaciones que participen, tratar de documentarlas para poder determinar esa legalidad del origen de los fondos.
Tengo otra llamada en línea, solo antes de darte el micrófono a José Miguel. Buen día, adelante.
Gracias, muy buenos días a los panelistas. Tengo varias consultas que son relativas a las personas obligadas no financieras. Entendemos que la expertise de la IBE, o ese es nuestro entender, ha sido a lo largo de estos últimos años en el sector financiero, y que hablaba los panelistas, decía que han obligado a blindar al sistema financiero en prevención de esto, y también decían cómo quienes se dedican a este tipo de ilícitos se han mudado a otro tipo de negocios y que son ahora quienes están catalogándose como personas obligadas. Las no financieras, pues el expertise que se encuentra en el mercado es muy 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 empírico, diría yo, desde mi punto de vista. ¿Y cómo estas personas obligadas podemos llegar a conocer a nuestros clientes o el origen de los fondos que ustedes denominan? Cuando vamos a un banco, pues sabemos que para hacer un préstamo necesitamos que presentar estados financieros, estados de cuenta, etcétera, etcétera. Pero para llegar a comprar un carro, para comprar una casa, no es algo que esté dentro de la cultura todavía guatemalteca, ¿no? Entonces hemos visto cómo en parte se nos está complicando un poco en cuanto a cuál debe ser el alcance de una persona no financiera para poder llegar y conocer gente, por un lado. Por otro lado,
Se nos está yendo, no le escuchamos bien ahorita la última, se nos está entrecortando la llamada.
Me escuchaba, perdone.
No, fíjate, se está entrecortando ahorita, lo último se está entrecortando. Escuchamos muy bien la primera parte, que tomaron nota aquí nuestros panelistas. La última parte se nos entrecortó un poco. Sí, no, voy a pasar a la otra llamada que tengo en línea antes de regresar con nuestros panelistas en último segmento para que respondan algunas de estas preguntas. Buen día, adelante.
Buenos días, Quique.
Buen día.
Acá, oye, la verdad es que yo creo que todo esto es muy, pero muy difícil, por no decir imposible de controlar. A mí se me ocurre, yo me he dado cuenta que hay formas como que de lavar dinero que tal vez son elementales, pero que sí se dan, ¿verdad? Y es donde se prestan las entidades bancarias y los, que bueno, específicamente las tarjetas de crédito. Porque yo salgo de Guatemala, hago retiros con mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Y cuando regreso, pues vengo y pago, ¿verdad? Pago y a ellos no les interesa de dónde estoy sacando el dinero, sino que les pague, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo hacen para controlarlo? Pues porque eso es, como yo lo veo, es algo pues normal. Usted sale con su tarjeta de crédito a cualquier parte del mundo, gasta, y pues su obligación cuando regresa al país donde está la tarjeta que emitida, pues tiene que pagar, ¿verdad? Entonces no le van a preguntar, ni de dónde sacó esta plata para pagarlos. No sé si estoy mal en mi apreciación, pero sí me gustaría escuchar a...
Creo que estás correcto en tu apreciación, que primero que quieras es que les pagues, pero también tiene la obligación de conocer a su cliente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso al volver del corte, pero muchas gracias por la llamada. Tengo que ir al corte.
Okay,
muchas gracias, no, muchas gracias.
Salud.
Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Ah, dice José que tenemos otra llamada, tiene ahí José, antes de irnos al corte. Buen día, adelante.
Sí, que muy buenos
pero
días,
Pancho.
Pancho, ¿sí? No te preocupes, mira, un comentario. El sistema de la IBE pareciera que no está engranado con la ley marco de seguridad y donde se constituye el sistema de inteligencia nacional, porque de acuerdo a la descripción que ha hecho el funcionario, ellos lo que hacen es reciben denuncia, hacen evaluación y luego la pasan al Ministerio Público. Si estas son cadenas sistematizadas, la inteligencia civil, la Dirección de Inteligencia Civil, cuya misión es el establecimiento de las redes, cadenas de crimen organizado o individual, no tiene un enlace para poder continuar en la búsqueda de la prevención de más crimen. Y me llama poderosamente la atención porque pareciera que la IBE, siendo una institución que trata de prevenir y perseguir el delito, no tenga la sistematización de pertenecer, ser parte o integral del sistema de inteligencia nacional. Gracias.
Gracias, Pancho. Nos dejaron ahí varios temas interesantes para que nos puedan dar una última comentario cada uno de ustedes en función de las preguntas que nos hicieron. Y les voy a dejar otra, que la amplío porque me dicen a mí, ¿por qué el MP es elemento de prevención? Es una pregunta que me dejaron por uno de los comentarios que hizo Eric en un momento dado. Y dos, si la SAT es persona obligada o no. Por favor.
Si quiere voy a empezar yo por el último radioescucha, el licenciado Beltrán Nena, que finalmente llamó. Comentarle que la actuación de la Intendencia de Verificación Especial está enmarcada dentro de, vamos a ver, la Intendencia de Verificación Especial es un ente administrativo, es un ente público, y sus funciones están claramente definidas en la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Es decir, es la ley que rige la actuación de la Intendencia de Verificación Especial. Sin embargo, es importante hacer el conocimiento también del público que existe una comisión presidencial de esfuerzos contra el lavado de dinero u otros activos, de la cual forma parte la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, y hay mesas de trabajo con ellos. Es decir, si hay un sistema que está engranado. De hecho, quiero comentarle que de conformidad con las recomendaciones del GAFI, uno de los requisitos que se le pide a los países, que es uno de los nuevos requisitos, es el tema de una coordinación nacional de estos esfuerzos. Es decir, Como lo hemos dicho, el tema de la lucha contra el lavado de dinero no es un asunto exclusivo de la IBE o la Superintendencia de Bancos. Realmente es un esfuerzo del país, y tanto del sector público como del sector privado. Y hay mecanismos que están establecidos, como esta comisión presidencial, en la cual participa la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial actúa como el secretario, digamos, de la comisión, y a donde participa activamente también la CIGE.
El de los otros temas que nos habían preguntado, no sé si Eric, bueno, de hecho nos quería comentar algo también José Miguel.
Sí, muchas gracias, Quique. Siempre un gusto saludarte y participar en tu programa y de igual manera saludar atentamente a tu audiencia. Sin ánimo de ser reiterativo, pero considero que es importante, yo quisiera enfatizar lo que ya los colegas han mencionado, en el sentido de que el combate al lavado de dinero es un esfuerzo de país, no es responsabilidad de una sola institución, y en este esfuerzo intervienen diversos actores. La Superintendencia de Bancos, a través de la IBE, tiene funciones delimitadas en este esfuerzo. ¿Cómo contribuimos nosotros como Superintendencia de Bancos a combatir el lavado de dinero? Hay diferentes instancias, decíamos, diferentes componentes de este sistema. Una parte muy importante es la de la prevención. Ya comentaba Alex Ramos también que está la represión y hay quienes intervienen en esa fase. Pero yo quisiera referirme a la prevención, y en el marco de la prevención, un tema relevante es la información del público y de los usuarios de servicios financieros. Muchas de las dudas que se han planteado aquí por los estimados oyentes están referidas al desconocimiento, al saber cómo deben comportarse, cómo deben manejarse en este ámbito. De manera que un primer llamado es a informarnos. La Superintendencia de Bancos ha estado realizando esfuerzos en esta materia, en materia de divulgación, en materia de información. Recientemente tenemos en medios de comunicación masivo, esfuerzos orientados a eso, a sensibilizar en la importancia de, entre otras, no prestar las cuentas, no conceder información personal para utilizar transacciones que desconocemos, y mucho menos recibir dinero a cambio de eso, ¿no? Es decir, algunas de estas pueden sorprendernos, quizá no deliberadamente participar, pero nos pueden sorprender. Un llamado entonces es a asumir esa responsabilidad que también como ciudadanos tenemos en todo este esquema, en todo este sistema, ¿verdad? Sería mi comentario en relación con esta parte aquí.
Tengo una última llamada en línea y regreso por unos comentarios últimos de parte de Eric para cerrar el programa. El tema es complejo, especialmente tenemos que comprender esta parte. Podemos estar cometiendo actos por medio de nuestras cuentas, ya sea si somos personas obligadas o no, que pueden ser constitutivas del delito de lavado de dinero. Y eso no solo tiene multas por no reportar, sino que puede tener cárcel por el tipo de delito que se puede haber cometido. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón. Un saludo a tus invitados. Escuchando un poquito, pienso que la IBE pasa ya no de preventivo a un ente, pues, perseguidor, que lo haría desde todo punto de vista inconstitucional. Yo no sé si Monchito o Chacatay han tomado en cuenta que ustedes como entes previsores debieran de tener por lo menos en cuenta que la economía hace transacciones en efectivo, y les pongo de ejemplo nada más para terminar lo siguiente. ¿Cuál es el monto de recaudación que hace la SAT? ¿Y por qué vía? Y si esas personas que tienen ese monto de recaudación no estarían incurriendo en lavado de dinero, no le toca a la IBE perseguirlo. Entonces creo que por acá está un poquito perdido el contexto, porque si el cliente o la actividad que hacen los bancos se sustenta en un papel que yo voy a llenar, y yo soy comerciante individual que me camino toda la República, pues voy a ser lavador de dinero, obviamente, ¿verdad? Quiero que me especifiquen eso, en dónde está lo técnico preventivo para no caer en lo perjudicial inconstitucional.
Gracias, Alex. Eric, último comentario.
Gracias. Voy a tratar de abordar todo en este último segmento. En relación a las tarjetas de crédito, definitivamente las empresas que se dedican a este tipo de producto cuentan con sistemas de monitoreo, de control, de detección, y de igual manera reportan las operaciones, como decía el estimado participante. Decía él, bueno, yo me voy al extranjero, uso la tarjeta de crédito, saco dinero en efectivo, regreso a Guatemala y la pago. Las tarjetas de crédito le tienen elaborado un perfil económico a cada uno de sus clientes, y si la persona llega y topa al máximo el límite de la tarjeta, regresa a los 15 días, paga todo en efectivo, vuelve a utilizar todo el disponible y vuelve a pagar, todo eso son señales de alerta que las instituciones detectan, levantan banderas, analizan, y si el comportamiento es inusual o no tiene un fundamento económico, pues definitivamente la reportan como una operación sospechosa. En cuanto al tema de la SAT, lejos de ser la SAT una persona obligada ante la Intendencia de Verificación Especial, es un aliado nuestro en la lucha contra el tema del lavado de dinero. Por dos razones. La primera es porque es parte integrante de la Comisión Presidencial de la lucha contra el tema del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De igual manera está el Ministerio Público, participa el organismo judicial, participa Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Defensa, está el SENADED, que es quien se encarga de la administración de los bienes en extinción de dominio. Entonces, lejos de que uno ande supervisando al otro, pues somos aliados estratégicos dentro del Plan Nacional de la lucha contra el lavado de dinero u otros activos. Eso por una razón, y por la siguiente razón: cualquier persona que cometa defraudación tributaria al igual estará cometiendo el delito de lavado de dinero. Entonces, esa es la relación. Se están estableciendo mesas de trabajo continuamente en el tema de las extorsiones, pues también con el Ministerio Público se tienen mesas de trabajo, se tienen comunicación de parte nuestra con los oficiales de cumplimiento de los bancos, están tratando de cerrar brechas, pero definitivamente pues los delincuentes día con día pues se las ingenian de una u otra forma para ir saltando o burlando controles. Y pues dentro del tema de la prevención nuestra, pues es ir detectando, ver cuáles son nuevas actividades de riesgo, ver cuáles son las nuevas operaciones o las nuevas modalidades que se están utilizando, ir hacia eso, atacarlo, cerrar las puertas. Ya estamos logrando blindar de muy buena manera el sistema financiero, pues definitivamente se están yendo al sector real de la economía. Estamos en ese sector hoy por hoy, para allá vamos, y a la hora de que se vuelva a mudar este tipo de actividad, pues definitivamente para allá nos iremos nosotros también.
Gracias a todos por habernos acompañado hoy. Ya terminamos con este tema por hoy, porque este es un tema que tiene mucho hilo. Después vamos a volver a tenerlos por aquí más adelante para hablar del tema. Tengo que ir al corte, vamos a regresar con temas del Mundial. Solo el anticipo: 9 juegos de suspensión para Luis Suárez, 4 meses de toda actividad relacionada, o sea, no puede ir ni como aficionado al estadio por 4 meses, y 100,000 francos suizos de multa. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente.